Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves. La primera, última hora, los camioneros han anunciado huelgas en vísperas de Navidad. Lo acaba de anunciar el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que denuncia el abandono del sector por parte del gobierno. Consideran que han sufrido años de maltrato y que ya se les ha acabado la paciencia. Pararán desde la medianoche del día 19 hasta las 12 de la noche del día 22 de diciembre. Caramba. Segunda clave. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha defendido la gestión de su departamento en el caso del niño de 9 años asesinado en el municipio riojano de Lardero. Tanto PP como Vox han cargado contra el ministro del Interior por la concesión del tercer grado penitenciario al presunto asesino del niño. Marlaska ha calificado las críticas de ignorantes.
¿Por qué le digo falsedad? ¿Por qué le digo ignorante? ¿Por qué le digo utilización fraudulenta? ¿Usted sabe la diferencia entre un tercer grado y la libertad condicional? El imputado por el asesinato, el vil asesinato de Alex, se encontraba en libertad condicional desde el 20 de abril de 2020, concedido por un juez de vigilancia penitenciaria, no concedido por instituciones penitenciarias.
¿Alguien ha pensado en los padres del niño? ¿Marlaska? ¿Has pensado en los padres del niño? En fin, hace un rato hemos conocido que la cooperante española Juana Ruiz ha aceptado su culpabilidad por desviar fondos a una organización palestina calificada como terrorista. Ante el tribunal ha asegurado que siempre pensó que trabajaba para una ONG legal. La defensa ha llegado a un acuerdo con la fiscal militar para que se le rebaje a 13 meses la petición de pena contra la española, que lleva encarcelada desde hace 7 meses. Dentro de una semana la corte militar dictará la sentencia final. Y cuarta, esta tarde han sido rescatados más de 100 migrantes que iban a bordo de 2 lanchas neumáticas cuando intentaban llegar a Lanzarote. Todos ellos eran de origen subsahariano. La primera embarcación ha desembarcado en el puerto de Arrecife, mientras que la segunda, con 2 bebés y varias mujeres a bordo, llegará a tierra en una media hora. Los integrantes de esta última lancha pidieron ayuda a través de un teléfono satélite.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A principios de año la imagen impresionaba. Seguro que te acuerdas. Lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol o Cibeles se teñían de blanco y las calles de la capital se convertían en pistas de esquí que nada tenían que envidiar a las que hay en las estaciones de esquí de Pirineos, de Sierra Nevada.
¡Por Serrano, chaval, esquiando! ¿Quién te lo hubiera dicho?
¡Dale, Borjita! ¡Ostras, me ha caído un trozaco de nieve aquí encima! ¡Dale! ¡Joder, tú!
La nevada afectó de Toledo a Guadalajara, pasando por Albacete y Cuenca. Pasó el tiempo y poco a poco la nieve fue derritiéndose y junto a las lluvias que cayeron después se empezaron a llenar todas las reservas de agua. Así sonaba el río Eresma a los pies de la Sierra de Guadarrama. Para que te hagas una idea, Filomena llegó a dejar en los embalses de la Comunidad de Madrid lo equivalente a 2 meses de consumo de toda la población de la capital. Bueno, ahora cuando estamos a punto de acabar este 2021, la situación ha cambiado drásticamente. El nivel de agua en el último mes ha vuelto a ser preocupante, teniendo en cuenta que la pasada primavera ha sido la cuarta más seca desde 1961. José Miguel es un meteorólogo de Meteorred.
La pasada primavera dominó en nuestro país una situación de bloqueo de altas presiones que frenó bastante la llegada de frentes y borrascas a la península, con el consiguiente déficit de precipitaciones. Dicha circunstancia no se puede achacar a un hecho en particular, forma parte de la variabilidad natural que tiene el comportamiento de la atmósfera.
Ahora que entramos en otoño, las previsiones no son muy optimistas para quien espera las lluvias como agua de mayo. A priori, los próximos meses van a ser más cálidos de lo normal y no se prevé que hayan lluvias abundantes en las zonas más secas de España. Como casi siempre, la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir.
En verano nunca llueve. El suroeste de la península es una zona de clima muy cálido y seco en verano, en la que se produce una gran evaporación, pérdida de agua, que si no se ve compensada por las lluvias, desemboca en una situación de sequía como la que ya empezamos a tener justamente ahí, en la cuenca del Guadalquivir y también en la del Guadiana.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. El volumen de agua almacenado está apenas un 3,2% por encima del nivel de octubre de 2017, año en el que estuvo que declarar la situación de sequía. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para solucionar una situación tan complicada? Hoy hablamos de la sequía. Nos vamos hasta la Sierra Sur de Sevilla, aproximadamente a unos 90 kilómetros de la capital. Allí, ubicado a las faldas de las sierras de Estepa y Yegua, se encuentra la localidad de Aguadulce, que tiene alrededor de 2.000 habitantes. El suministro de agua se corta a las 11 de la noche y no vuelve hasta las 6 de la mañana. Para vecinos como Elena, adaptarse a estas alturas a las restricciones no ha sido fácil.
Mucha tarde, mi marido llega tarde, por ejemplo, del trabajo, porque él es autónomo, trabaja en lo suyo, y la verdad llega tarde del trabajo y muchas noches a lo mejor tiene que ir a casa de su madre, que allí a lo mejor encuentra más presión que en esta zona, para que coja el termo.
Elena nunca ha sabido valorar el agua como ahora, claro, lo considera un bien fundamental y asegura que en el pueblo es básico para salir adelante.
El agua es para todo, para beber, como que es lo más importante, como para asearte, como para la ropa, como para los campos. Este es un pueblo agrícola y la verdad, los campos se ven que están secos, las huertas, este pueblo es de huerta y la verdad que se nota.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Aguadulce, se llama Pedrera, tiene unos 5.000 habitantes. Antonio es uno de ellos, lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua. Asegura que el pozo que suministra la localidad no da para más.
Es por falta de lluvia, que el pozo tiene una reserva de agua y la tienen que guardar durante años. Y también como Aguadulce y Elena, que no tienen pozo, y entonces el pozo de Pedrera es quien reparte agua tanto a Aguadulce como a Elena.
Para hablar de la situación que está viviendo esta zona, la localidad de Pedrera en concreto, ¿quién mejor que el alcalde? Antonio Nogales. Alcalde, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo? Vaya problemón, ¿no?
Sí, bueno, nos encontramos en una situación complicada, no ahora mismo, ya llevamos desde julio con restricciones y ha habido otros veranos en los que ha habido restricciones también. Una aclaración únicamente para ese vecino que se ha pronunciado. Nosotros no, Elena no bebe de nuestro acuífero, solamente bebe agua dulce y Pedrera, una agrupación que lleva funcionando desde el año 70 aproximadamente. Una situación complicada, el agua es básica para todo. Pero bueno, estamos medianamente consiguiendo los primeros objetivos que nos marcamos, que era reducir el consumo. Llevar el consumo a lo prácticamente imprescindible. Los vecinos están respondiendo con una total responsabilidad y esa que es una de las pocas soluciones que tenemos en nuestra mano ahora mismo, que es reducir el consumo en la medida que podamos, en los gastos que no son imprescindibles, pues lo estamos consiguiendo. Y lo siguiente es buscar soluciones, unas más a largo plazo y otras a menos largo plazo. Una situación complicada, pero vuelvo a decir que los vecinos están respondiendo una responsabilidad encomiable.
Vamos por partes, empezando por las medidas y ese ahorro. ¿Cómo son los cortes? ¿Cuánto van a durar?
Bueno, los cortes, nosotros desde el 14 de julio pusimos unos cortes nocturnos que en principio eran de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entendimos, si así nos lo han demostrado el tiempo y los vecinos, que eran las horas donde menos perjudicábamos, aunque es verdad que hay sectores a los que podemos perjudicar. Estábamos por septiembre ya valorando la posibilidad de volver al restablecimiento normal del abastecimiento, pero nos encontramos con que primero el año ha sido tremendamente seco y nuestro pozo, el único que nos abastece ahora mismo, nosotros bebemos únicamente de nuestro acuífero que hemos tenido históricamente, pues había bajado todavía más. Por lo tanto, contrariamente a lo que pensábamos, lo que hicimos fue aumentar una hora las restricciones, es decir, los días de diario, de lunes a jueves, cerramos a las 11 de la noche y volvemos a abrir a las 6 de la mañana, y los festivos a las 12 de la noche y abrimos a las 6 de la mañana. Son unas horas en las que nos permite, por lo menos, que los depósitos, ya no el pozo, sino los depósitos, recuperen altura para que puedan llegar después con presión a todas las zonas del pueblo, que los motores también descansen un poco porque están trabajando a muy poca presión porque no hay agua, y bueno, esas horas nos permite un alivio que hasta ahora está dando resultados, ¿eh? No, uh-huh. No es definitivo, pero sí está dando resultados.
Cuando dice el alcalde que hay que buscar soluciones a medio y largo plazo, ¿qué plantean?
Bueno, la solución a un no largo, porque ya parece que se está vislumbrando algo de solución, es un proyecto histórico que venimos desde hace muchos años esperando, que es una inversión que va a ser la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con la Diputación Provincial, que ya está presupuestada, que se está ejecutando en parte, que es traer una línea, que se está ya ejecutando, digo, desde el pantano de Redortillo, que está en Écija, para abastecer a estos pueblos de la comarca. Creo que somos unos 6 o 7 que estamos fuera de todo consorcio, es decir, que bebemos única y exclusivamente de nuestras aguas subterráneas, no tenemos ningún alivio. Esas obras son lentas porque son administrativamente muy complicadas, hay muchas expropiaciones, estamos hablando de una inversión cercana a los 56 millones de euros, pero están ejecutándose y nosotros esperamos que, si no es este verano próximo, el siguiente, si no lo han dicho, estén terminadas. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando negociar la posibilidad de que nos dejen sondear en esta sierra otro pozo, pero al final estamos sondeando en el mismo sitio, el acuífero es el que hay, no hay más. Es decir, que podríamos pinchar, como dicen los antiguos de la zona, en otro sitio, pero vamos a sacar agua del mismo sitio. Y mientras tanto, ¿qué pasa también? Pues eso que yo digo, que parece que no, pero es muy valorable, que es que hemos reducido, bueno, también porque en verano se gasta más, pero de este mes pasado y el anterior hemos reducido bastante el consumo, se está notando que la gente está respondiendo, bueno, y el pozo, no, por lo menos últimamente no ha bajado, que ya es importante, ¿eh?
Bueno, pues estaremos atentos, ojalá la cosa cambie y avance en esas soluciones. Antonio Nogales, alcalde de
Ojalá
Pedrera.
Llueva también, ojalá hombre, que llueva también, y no esa, café, como dice ese hombre.
Esa es la clave, amigo. Gracias, muy alcalde. Bien.
A vosotros, muchísimas gracias, a vosotros.
Buenas noches. Venga. Como te digo, las pocas lluvias que han caído esta primavera y el gasto intensivo y constante de agua han provocado que en algunos puntos la situación sea ya crítica. Es el caso de la cuenca del Guadalquivir, la tercera más extensa de España, que se encuentra a un 26% de su capacidad. Eso ha repercutido directamente en el campo, especialmente en los olivares. Eduardo tiene una explotación destinada a aceituna de mesa en la comarca de Estepa.
Si es un regadío, pues está sufriendo restricciones, porque este año ya se determinó que el 50% de la reducción de riego, por lo tanto, eso va a tener una caída en la producción que nosotros desde Asaja estimamos en el 30%, y en el olivar de secano el fruto no se desarrolla con la normalidad y o bien se cae en la floración o bien cuando llega a término pues se queda muy pequeño, se queda arrugado.
En este momento, y salvo que hay un invierno largo de agua, se teme por la próxima campaña de riego. Para que te hagas una idea, una hectárea de regadío produce 6 veces más que una de secano, además de generar, claro, más renta y más empleo. Por lo tanto, la falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en la producción.
La situación es muy complicada y está siendo muy complicada. Ahora se inicia la campaña de olivar con destino a aceite de oliva y las perspectivas de reducción de producción. Durante todo el año hemos estado reduciendo los aforos que todos los olivareros hacíamos en nuestras explotaciones. Siempre hemos ido a menos, debido efectivamente a esa falta de agua que impide que la aceituna se desarrolle con normalidad.
En esta cuenca se trabajan 35.000 hectáreas destinadas en principio al arroz. Sevilla es la principal productora de este producto a nivel nacional. Sí, sí, la provincia de Sevilla. Manuel es arrocero en las marismas del Guadalquivir.
Para empezar, una merma del 50% de la superficie sembrada. Y después pues hemos tenido una merma en la cosecha que hemos sembrado de en torno a un 10-20%. En el caso del arroz es muy complejo porque, aparte de que es un monocultivo, en las tierras de aquí de las marismas de Guadalquivir son arcillosas y salistrosas. Entonces, sin agua difícilmente podemos hacer nada. Y las tierras del arroz, si no se lavan, no son productivas.
Ante el panorama que está por venir, Manuel considera que es más necesario que nunca buscar alternativas, soluciones que mejoren esta situación. Cae poca agua, hay pocas lluvias y es vital lo que cae que se gestione mejor.
Tenemos que aprovechar al máximo toda el agua que cae en Andalucía para que nos llegue lo poquito que estamos cogiendo. Tenemos un problema, y es que pantanos como la Breña, que son pantanos que tienen muchísima capacidad, que tienen una capacidad en torno a 800 hectómetros, están completamente vacíos. Así, difícilmente ni la cuenca arrocera ni en general la cuenca del Bajo Guadalquivir llegan a ningún sitio.
Por ahora, el abastecimiento humano está garantizado de momento para los próximos 2 años, incluso si no lloviera. La zona del Guadalquivir no es la única cuenca que está en peligro y que se encuentra al límite de entrar en situación de sequía. Guadalete, Barbate o Guadiana son algunas de ellas. Por eso, para analizar los niveles de agua en nuestras reservas, hemos llamado a Alejandro Maceira, socio de IAGUA, un medio de comunicación especializado precisamente en el agua. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel. Encantado de acompañaros en la linterna.
Oye, ahora los niveles están bajando a niveles, claro, si lo comparamos, como estamos con otras cosas, no nos fijamos en ello, pero ¿cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Pues sí, Ángel, tienes razón. Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada, ¿no? Actualmente tenemos un 39,6% de agua en nuestros embalses, lo que quiere decir que tenemos unos 22.200 hectómetros cúbicos, tras un pequeño incremento que hemos tenido esta semana de 300 hectómetros cúbicos. Para que te hagas una idea, en los últimos 10 años esa media era de 28.800 hectómetros cúbicos, con lo cual podemos decir que las cuencas están sobre un 25% más bajas que en esos registros de la última década.
Caramba, eso es mucho, o es para preocuparse, o ¿cómo lo ves?
Bueno, eso es para ponerlo en contexto. Seguro que muchos de nuestros de los oyentes se acuerdan de la sequía del año 2017, que fue una sequía bastante relevante. Y en aquel entonces teníamos los embalses a estas alturas del año, en octubre y noviembre, pues también sobre estos porcentajes, un 37-38%. Lo que pasa es que en aquella época estaba quizás peor repartido, porque teníamos al Júcar y al Segura sobre todo con un 26 y un 14% respectivamente de agua embalsada, y también el Duero estaba en números preocupantes. En esas cuencas se declaró en aquel momento la sequía prolongada, tal y como se ha hecho en el Guadalquivir recientemente.
¿Sigue valiendo aquello que estudiábamos de chavales de la España húmeda y la España seca?
Sigue valiendo, pero cada vez menos, la verdad. Estamos en un contexto de reducción de la pluviometría, cada vez llueve menos, cada vez las cabeceras de los ríos reciben menos agua. Estamos en un contexto más cálido por el cambio climático, con lo cual también la evapotranspiración de los cultivos se incrementa, y estamos viendo que además de las zonas más tradicionales, las zonas más áridas de nuestro país, estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también en los últimos veranos con cierta escasez, ¿no? Ahora mismo tú mencionabas, además de la cuenca del Guadalquivir, Guadalete, Barbate, Guadiana, pero también, por ejemplo, en Cataluña, las cuencas internas de Cataluña, tenemos una comarca en Girona, la comarca de Alampurdán, donde la Generalitat ha declarado también la alerta por sequía en 22 municipios. Y en Galicia, como decía, la cuenca del Miño está al 40%, y lo que se denomina Galicia Costa está al 50%, que puede parecer mucho, pero es un 40% menos que en 2019. Y además las áreas más pobladas de Galicia Costa, Vigo, Coruña, tienen una capacidad de embalse muy pequeña, con lo cual en esta situación se empieza a encender alguna pequeña alerta.
Pues fíjate, yo, experiencia personal, yo tengo la suerte de pasar todos los años unas cuantas veces por los pueblos blancos de Cádiz, dirección Algeciras, la Bahía o Gibraltar. Y esos pantanos, que son de la zona con más pluviometría de España, en teoría, que son los que terminan en Barbate, poco más o menos, estaban este verano, pero vamos, era un escándalo de secos, ¿eh?
Sí, 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 porque hemos la cuenca del Guadalquivir, especialmente, no es de este año ya, lleva digamos, unas últimas década o década y media con problemas bastante importantes porque, como te decía, se ha ido reduciendo la pluviometría. Es una cuenca también muy poblada, con mucho regadío, casi un 85% del agua de la cuenca se dedica al regadío, y esto hace pues que haya una tensión, ¿no? y que tengamos que ir tomando medidas para adaptarnos a una situación de sequía que, más que coyuntural, podemos tildarla ya de estructural en muchas zonas de España.
Oye, Alejandro, me has dejado botando una cuestión que, cuando hablamos de cambio climático, casi los periodistas, que no somos expertos, también te vas al fuego, te vas al calor, te vas al deshielo. ¿Lo del agua también es una consecuencia directa?
Hombre, el agua yo creo que está en el centro de los impactos del cambio climático. Por un lado, una de las cosas en las que hay un mayor consenso es que, con este cambio climático que estamos viviendo, vamos a tener más fenómenos extremos. ¿De qué fenómenos extremos estamos hablando? Pues de sequías y de inundaciones. Vamos a tener lluvias más fuertes, más concentradas en el tiempo, pero también vamos a tener menos cantidad. Entonces, evidentemente, el recurso hídrico es el que tiene que hacer un esfuerzo de adaptación muy, muy importante respecto a lo que vivíamos a lo mejor durante el siglo XX en algunas cuencas, donde había más abundancia y se aplicaban políticas de oferta, políticas en las cuales se buscaba dar cada vez más agua para actividades económicas, sobre todo para el crecimiento de la población, etcétera. Ahora tenemos que hacer más políticas de demanda, controlar más lo que se gasta, trabajar más la eficiencia, es decir, hacer más con menos. Yo creo que en España tenemos la suerte de tener grandes profesionales, grandes empresas. No en vano somos líderes mundiales en cuestiones como la desalación, como la reutilización, tecnologías que aportan recursos no convencionales, como pueden ser las aguas subterráneas o superficiales, pero que permiten incrementar ese mix de agua disponible y tener una mayor seguridad hídrica de cara a las próximas décadas y afrontar con garantías este reto del cambio climático.
En parte ya me acabas de responder a lo que te iba a plantear. ¿Qué posibles soluciones o alternativas para los próximos años?
Bueno, pues como te decía, yo creo que el foco está en la eficiencia. Hemos avanzado mucho. Las redes de agua en España son cada vez más eficientes. Se pierde mucho menos que hace décadas. El regadío ha sido gran protagonista también en este avance. Quiero romper aquí una lanza a favor del regadío, que muchas veces tiene una mala prensa injustificada, creo yo. Se están haciendo grandes esfuerzos, tanto por parte de los propios regantes como por parte de las administraciones, en la modernización de regadíos. No en vano, en este plan de recuperación es uno de los ámbitos donde se va a invertir más dinero para modernizar regadíos y que sean más eficientes. Y también con las tecnologías que te comentaba, ¿no? La desalación, la reutilización. Y también el foco, quizás en los últimos años, está en la digitalización. La digitalización pues nos está permitiendo sensorizar todo el proceso de los servicios de agua, desde que se capta en un embalse hasta que se traslada por las redes, hasta que llega a las casas o a los cultivos. Con eso estamos teniendo muchísimos datos y estos datos nos permiten tomar decisiones de forma anticipada. También nos permiten, gracias a la inteligencia artificial, prever posibles problemas. Y todo este proceso de digitalización, como te decía, creo que va a llevar a una mayor eficiencia y a que podamos afrontar con garantías los retos de las próximas décadas.
Pues seguiremos muy atentos al asunto y tendremos que no solo seguir atentos, sino que estudiarlo más. Alejandro Maceira, socio de IAGUA. Gracias por la asesoría, como siempre.
Gracias, Ángel. Un saludo.
Adiós, buenas noches. Pues hoy hemos hablado del agua, mejor dicho, de la escasez del agua. Los niveles de nuestros embalses están en una situación crítica, muy similar a la que se dio durante la gran sequía del 17. Quizás sea el momento para ser responsables más y consumir de una manera más inteligente algo tan necesario y que quizás valoramos tan poco como el agua.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos otro paseito por las redes sociales. Hemos hablado de los embalses. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Daniel, me acuerdo de la crisis de sequía que pasamos hace unos años. Ojalá no lleguemos a ese punto. Y como decís, hay que aprender a consumir de una forma responsable. Antonio, aunque es una causa más, el cambio climático influye. Creo que tenemos que cuidar más nuestro planeta de la misma manera que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que fenómenos como estos serán cada vez más comunes.
Ayer, en el tema del día, escuchamos la historia de venezolanos que sobreviven como pueden en Colombia por el desastre en su país.
Y recordamos que podemos volver a escuchar esas historias como la de Yerica o la de Miguel, entre muchas otras, en nuestra web, en cope.es.
Y tiempo de análisis en media horita con Carmelo Encinas, con Juan Fernández Miranda. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Europa está en peligro y los europeos no siempre son conscientes de ello. Borrell plantea la creación de una fuerza militar de intervención rápida para afrontar situaciones como la que ahora mismo se produce en la frontera polaca con Bielorrusia. Allí, el sátrapa Lukashenko está echando encima de las vallas fronterizas a los inmigrantes procedentes de Oriente Medio. Algo muy similar a lo que hizo Marruecos en Ceuta como represalia por acoger al líder del Frente Polisario. La inmigración como arma contra Europa. Luego hablamos,
me parece un temazo. Y en unos minutos en la clase de economía hablaremos, entre otras cosas, del corredor mediterráneo. Y a dos días para que acabe la cumbre del clima, hablaremos con Reyes Calderón sobre economía y sostenibilidad. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque ¿qué ocurre si te quedas tirado con el coche? Bueno, pues que coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tarda nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics, con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos hasta el 16 de noviembre. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas o puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha llegado a un acuerdo con Bruselas para recibir los distintos tramos de los fondos europeos de aquí a finales del 23. Son casi 70.000 millones de euros en subvenciones directas. Los primeros 9.000 millones para hacer frente a la crisis económica llegaron en verano. En unas semanas para una segunda tanda de 10.000. Pero, claro, seguir recibiendo esos desembolsos de forma periódica está sujeto a cumplir con las reformas que ha pedido la Comisión Europea. Por un lado, pensiones. Quiere saber Bruselas el impacto que va a tener el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y está obligado el gobierno a ampliar el periodo de cálculo. Esto, con tantas polisílabas, lo que quiere decir es que vamos a trabajar más y seguramente cobrar menos. Por otro lado está la reforma laboral. Ni una ni otra de momento cuentan con el consenso necesario para ser aprobadas antes de que acabe este 2020. Los agentes sociales le han dicho hoy al gobierno que no aceptan la última propuesta sobre la nueva regulación de los ERTE. Quizás sea postureo de negociación, veremos. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Tengo que decir que es un documento muy farragoso. Estamos hablando de casi 30 páginas para un artículo que está lleno de intervencionismo. Pensamos que no está dejando espacio a las empresas, precisamente para lo que pide Europa, que es la flexiseguridad también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar con muchísimo más coste. O sea, mucho más tiempo, mucho más burocracia, mucho más coste.
El nuevo sistema, llamado Modelo Red, propone ajustes de empleo bien suspendiendo el contrato o las horas de trabajo. Contempla dos escenarios, que hay una crisis en un sector completo o en una empresa particular. Bueno, hablando de crisis, los transportistas, los camioneros, se han plantado ante lo que consideran un maltrato constante por parte del gobierno. El sector atraviesa momentos muy complicados y han anunciado que irán a la huelga entre el 19 y el 22 de diciembre, en plena campaña de Navidad. Denuncian falta de sensibilidad con un sector en el que escasean los conductores profesionales. Mucho se ha hablado hoy en Madrid de las oportunidades para el mercado laboral que aportaría el corredor mediterráneo si no llevara 20 años de retrasos. Más de 1.000 directivos de diferentes comunidades autónomas se han reunido en IFEMA para reclamar que se acelere un proyecto que daría empleo a sectores tan estratégicos como el turismo, la logística o el transporte. Vicente Boluda es presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.
España no puede perder el tren del empleo. El corredor mediterráneo creará de forma directa unos 15.000 nuevos puestos de trabajo. Pero no solo es eso. Nacerán muchas nuevas empresas gracias a los beneficios directos en sectores estratégicos como el turismo, la alimentación, la logística y el transporte.
Los presupuestos generales del Estado del año que viene recogen una inversión de más de 1.700 millones de euros para esta gran infraestructura que, según ha prometido la ministra Raquel Sánchez, estará lista en 5 años. Las grandes provincias del Mediterráneo, decía el presidente de Mercadona, Juan Roig, no pueden estar aisladas e incomunicadas entre sí.
Ciudades que no podamos estar unidas, como Girona, como Barcelona, como Tarragona, como Castellón, como Valencia, como Alicante, como Murcia, como Almería, como Granada, como Málaga y por fin por Algeciras, que entre ellos no nos estemos comunicando, pues es una discriminación que el 50% que vivimos en España del corredor mediterráneo pues no estamos de acuerdo.
A pesar de que el gobierno se ha comprometido a tener a punto la conexión entre Almería y la frontera con Francia entre 25 y 2026, hay muchos tramos que ni siquiera están proyectados. Miércoles 10 de noviembre, el día de más noticias. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. ojo, para recibir los fondos, ya lo sabíamos, pero bien clarito, ¿no?
Pero ahora lo vemos por escrito y lo que pone de manifiesto es que este gobierno tiene un problema con la verdad, ¿no? Dos consecuencias directas sobre lo que ha firmado Sánchez con Ursula von der Leyen. La primera es que se amplía el cálculo de cotización por lo menos 10 años, de los 25 actuales hasta los 35. Y la segunda, que va a subir el impuesto al empleo, las cuotas a la Seguridad Social.
Noticia de empresa. American Express creará más de 400 puestos de trabajo en España el año que viene. ¿Cómo?
Sí, yo quería empezar con una buena noticia, ¿no? Que es, pues eso, que para variar se van a crear 1.150 empleos en España, que se confirma que se fortalece nuestro país con esa actual sede de American Express en Europa y que están buscando técnicos como comerciales, atención al cliente y equipos de cumplimiento normativo y de control. Es decir, que aquel que esté buscando trabajo, que mande un currículum a American Express.
Oye, vuelve a subir el precio de la luz a los 200 euros megavatio hora. Qué poquito duro.
Yo lo que te quería contar es que ahora mismo está costando 230 euros el megavatio hora en estos momentos y que la luz se ha disparado en términos anuales un 336% desde ya que el 10 de noviembre del año pasado el precio medio era de 45 euros el megavatio hora.
Oye, hablando de eléctricas, resultados de Naturgy.
Gana 777 millones de euros de beneficio neto en los nueve primeros meses del año. Esto es algo más del 58,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta guerra con las energéticas ha anunciado una tarifa plana durante tres años a 65 euros megavatio, ya de megavatio, y además ha dicho que mantiene el dividendo.
Mira, una pregunta casi casi retórica. ¿Cuántas veces has utilizado hoy Internet?
Todo el día.
Claro, y todos. Habrás usado el WhatsApp muchísimas veces. Puede que hayas leído la prensa, que hayas hecho alguna gestión con el banco, con el médico, con un viaje. Bueno, escucha, seguro que este dato te sorprende. La mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a la red. Estamos hablando de 3.400 millones de personas. ¿Te has planteado lo que supondría que esa gente no tiene acceso a la red y que lo lograran? Bueno, pues según algunas estimaciones, conectar a los desconectados supondría sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas y para la economía global sería una inyección de más de 6 billones, con B, de dólares. La brecha digital es evidente en el planeta. Te voy a dar algunos datos. El 94% de la población vive en zonas con cobertura. Solo hay un 6% de zonas remotas. El 93% de la población que no tiene acceso a Internet vive en países con ingresos bajos o medios. En esos países, casi la mitad de la población con cobertura no accede a Internet por falta de información. En América Latina las diferencias son mucho mayores que en Europa. El 93% de nuestros hermanos de Latinoamérica tienen cobertura de red móvil, pero solo el 38% no la utiliza aún. Estamos hablando de 240 millones de personas solo en Iberoamérica. En este contexto, la labor de entidades como la Fundación Microfinanzas BBVA tiene especial importancia. Su objetivo es el desarrollo sostenible de personas en situación de vulnerabilidad con pequeños negocios. Cuando te digo pequeños, son quizás mínimos. Bueno, en los últimos 15 años la Fundación se ha implantado en Colombia, Perú, Dominicana, Chile, Panamá, ofreciendo préstamos productivos a emprendedores, casi siempre emprendedoras, añado yo, con pocos recursos. Sinceramente, nosotros hemos visto ese trabajo. Es increíble ver cómo 200, 300 euros, 1.000 euros cambian la vida incluso de una comunidad, no te digo de la familia. Hoy la reina Leticia ha presidido el acto Conectados por la oportunidad digital, donde se ha abordado la necesidad de llevar la conectividad precisamente a esas personas más vulnerables. Javier Flores es director general de Fundación BBVA Microfinanzas. ¿Qué tal, Javier? Encantado de verte otra vez.
Buenas noches, Ángel. Es un placer.
¿Qué supondría que todos aquellos millones de personas que no tienen acceso a Internet lo lograran? ¿Hay un cálculo que tanto os gusta a los bancarios? ¿Hay un cálculo económico de qué supondría eso?
Bueno, tú has dado una cifra en tu introducción, ¿no? El último dato que tenemos es de Cisco, de marzo del 2021, y habla de que todas las personas que no tienen en estos momentos, que no hacen uso o que no tienen acceso a Internet pudieran acceder a él, supondría un incremento de 6,7 billones de dólares en el Producto Interior Bruto Mundial, ¿no? Y yo creo que este dato, que bueno, que podemos discutir el número, si el número es más alto o más bajo, más allá de lo que representa desde el punto de vista económico, hay que pensar lo que representa desde el punto de vista de lo que es un derecho básico de las personas a tener acceso a información de calidad, a comunicarse y a poder incorporar lo bueno que tiene la digitalización a sus vidas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de mejorar sus negocios como desde el punto de vista de poder incorporarlo a su vida cotidiana, pues teniendo acceso a educación digital, a la telemedicina y a otros servicios que a día de hoy tenemos en los países desarrollados.
Yo he tenido la ocasión de ver hace menos de un mes en Florencia, en la Amazonía colombiana, un restaurante como la hija de la señora, una familia indígena, llevaba las redes. Claro, llevar las redes en una región tan, en teoría, inhóspita como aquella, lo que supone es nada más y nada menos que traer clientes.
Absolutamente.
Es impresionante. Absolutamente. Algo tan elemental, ahí era la revolución absoluta.
Absolutamente, así es. Y vemos muchos casos. Hoy comentaba yo en el acto que presidía la reina el caso de Ceneris Espitia, que es una señora colombiana que se gana el sustento siendo proveedora de internet móvil, ¿no? Ella se apoya en una conexión digital vía antenas, una conexión satelital, y está proveyendo en una región como es Antioquia de internet en unas zonas en mitad de la selva, en un sitio que se llama Vereda La Cabaña, en el que ella es capaz de proveer de internet a una escuela con niños que tienen por 2 horas, decía yo, tienen abierta la ventana al mundo.
Totalmente.
Tienen la posibilidad de navegar y poder ver lo que ellos en su lugar, para ellos es impensable, porque una cosa, Ángel, es que no hay ni transporte público.
Claro.
Y la siguiente ciudad, que es San Pedro de Urabá, les queda a más de 50 kilómetros, que en esos caminos, esas veredas, etcétera,
es un mundo.
Son 4 horas de tránsito.
Comentábamos antes en nuestro tema del día que en estas sociedades de esta parte del mundo no estamos dando importancia al agua, únicamente cuando hay sequía. Es que ya le damos importancia a internet porque parece que lo tenemos porque sí.
Claro.
Y luego ves estas proporciones de cómo está el planeta, ¿verdad? ¿Quién tiene que...? Perdona, dice.
Sí, pero fíjate, ahora que me hablas del agua, ¿sabes que la mitad de las personas vulnerables en Perú no tienen un baño en su casa? Nosotros venimos trabajando hace 3 años con la fundación Water.org, que fundó Matt Damon, el famoso actor de Hollywood, y estamos financiando la construcción de baños en los hogares. Primero porque es una necesidad básica tener acceso a un baño y sobre todo porque es un tema de dignidad de las personas.
Yo me tiraría contigo hablando de estas cosas. Es que no hace muchos años, y yo quiero recordar en mi barrio, algún compañero del colegio tenía la corrala en casa con un baño compartido para todos los vecinos.
Así es.
Pero lo hemos visto en nuestra generación, ¿eh?
Así es.
No hay que irse a la prehistoria ni muchísimo menos. Por lo tanto, valoremos las cosas como lo merecen. ¿Quién puede conseguir universalizar ese acceso a la red? ¿Es la política? ¿Son las compañías? ¿Quién?
Bueno, yo creo que el esfuerzo es tan ingente que requiere la colaboración de todos, absolutamente de todos. Estamos hablando de colaboración pública-privada, ¿no? Estamos hablando de los gobiernos, pero estamos hablando también de las empresas de telecomunicaciones, estamos hablando de los operadores. Y he leído algunos informes del Banco Mundial en el que habla de... Es una inversión que, siendo una inversión grande, es pequeña para lo que puede representar desde el punto de vista de progreso para el conjunto de la humanidad, ¿no? Y entonces yo creo que estamos todos en el convencimiento de que es algo que hay que hacer. Yo creo que la discusión es en el cómo y en el cuánto, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Cuánto hacemos las inversiones en las infraestructuras básicas para dar cobertura y para dar banda ancha para que haya internet de calidad.
Capítulo especial, yo hablaba de Colombia, lo has comentado, Perú, la digitalización en un contexto como América Latina. Eso tenía que apretarnos el zapato especialmente a los españoles, ¿no?
Bueno, por eso estamos allí, Ángel. Bueno, yo creo que es una obligación moral, ¿no?, que tenemos el poder tratar
moral,
de...
Moral, histórica, de todo tipo.
Absolutamente, tenemos unos lazos históricos, culturales, ¿no? Y precisamente por eso es muy necesario la labor que hacemos instituciones españolas, y no solo la Fundación Microfinanzas, ¿no? Quiero decir, hay otras instituciones que están sobre el terreno. Creo que no es justo que casi la mitad de la población no use Internet todavía en América Latina. Y creo que América Latina tiene mucho recorrido económico, de progresos, de bienestar social, si somos capaces de incorporar a estas personas.
Yo le pregunté hace un mes y pico a los dos a la vez, a Felipe González y a Mariano Rajoy, precisamente si nos estábamos olvidando de América Latina en clave internacional, de Iberoamérica, de Hispanoamérica, son sinónimos. Ya. Y los dos coincidieron en que seguramente sí. Lo digo como autocrítica, y los periodistas a lo mejor también, ¿eh? ¿Cómo contribuyen las microfinanzas? Me sé la respuesta, pero quiero que lo digas tú. ¿Cómo contribuyen las microfinanzas a algo tan impresionante como la revolución económica? Es que hablamos de créditos de 500 euros.
Así es, de 500 y de 200 y de 1.200, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Al final, lo que hacen las microfinanzas es volver visibles a personas que son invisibles para sus sociedades. Personas emprendedores a las que los bancos tradicionales, pues por tema de rentabilidad o por tema de aversión al riesgo, no están dispuestos de prestar con la garantía única y exclusivamente de la palabra de esa persona y de la capacidad empresarial que pueda tener, ¿no? Ese es el rol para el que se creó la Fundación Microfinanzas BBVA, en el que nosotros apoyamos a personas y creemos en personas y les damos una cosa que es una palabra que es muy relevante, que es le damos la confianza, y estas personas devuelven la confianza no solo devolviendo los créditos, sino generando progreso para su negocio, para su familia y para su comunidad.
Fíjate, le dais confianza y yo le he visto, le dais dignidad.
Así es.
Y una última cuestión, Javier. Las mujeres casi siempre son mujeres.
Bueno, las mujeres son el motor socioeconómico en América Latina. Las mujeres son las que realmente llevan los pantalones en casa. Las mujeres, muchas veces abandonadas y al frente de los hijos, son las que se responsabilizan.
Eso es en América y en todo el mundo, pero bueno, donde estamos.
Yo te tengo que contar mi experiencia en América Latina. Sí. ¿No? Las mujeres son muy responsables. Normalmente tienen menos activos, pero lo que sí que vemos es que responden mejor.
Me pareció impresionante el dato de la tasa de morosidad.
Bueno, la tasa de morosidad es ridícula. Cualquier banco aquí en España tiene una tasa de mora más alta que nuestras instituciones en Latinoamérica. Y fíjate que nuestros emprendedores no tienen garantías. Nosotros estamos prestando sin garantía alguna. Estamos prestando en base a analizar un emprendimiento o un pequeño negocio de alguien que en su día decidió tirarse para adelante por necesidad.
Javier Flores, director general de Fundación BBVA Microfinanzas, enhorabuena por el acto de esta tarde.
No, muchísimas gracias.
Y gracias por acercarte hasta COPE, Javier.
Gracias a ti.
Adiós, chao.
Gracias, Ángel.
Es miércoles, como cada miércoles dedicamos unos minutos a la economía sostenible en esta recta final, además de la cumbre del clima de Glasgow. Profesora Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, cuando hablaba con mi amigo Javier de la responsabilidad de las mujeres en el fenómeno de los microcréditos, que tú sabes mucho de eso, ¿asentías con la cabeza?
Sí, yo os hice el código cuando estaba Manuel Méndez.
Ah, el famoso código del gobierno corporativo.
Exactamente.
Hombre.
Fíjate, como el mundo es un pañuelo, Expósito al final reúne a todas las ovejas.
Reunimos a gente buena. Reunimos a gente buena.
No es casual la reunión, ¿o sí?
No. Es que
casual, ¿eh?
Los miércoles le toca la sección a Reyes.
Sí.
No, ¿qué asentías con lo de las mujeres?
Sí, bueno, no. Las mujeres son el pilar. Cuanto más pobre es la sociedad, más pilar es la mujer.
Es
la mujer, que no solo es la mujer como ella, sino la mujer como cabeza de familia. Es esencial. Como son esencial las finanzas para la sostenibilidad, ya que tenemos aquí a un... que contribuyen tanto marcando suavemente, ¿eh? Suavemente, que es lo que hacen las mujeres.
Todos los miércoles hablamos de economía sostenible, hablamos de economía circular y nuestra experta es la profesora Reyes Calderón. A dos días de que acabe la cumbre de Glasgow, ¿cumplen las expectativas medio previstas?
Pues mira, a mí me parece que se celebre una cumbre ya es en sí muy positivo y que se celebren recurrentemente todavía más. Es verdad que vamos pasito a pasito, como un niño, muy poco a poco, y las revoluciones industriales, que vamos por la cuarta, son exponenciales. Es decir, que no cogemos, no somos... El hombre, voy a decirlo de otra manera, el hombre es mucho mejor creando que...
rectificando
lo que ha estropeado. Es mucho mejor. Y entonces vamos haciéndolo pasito a pasito y el cambio es exponencial. Pero es verdad que en esta cumbre se nos ha atragantado el carbón, lo tenemos en la garganta, los combustibles fósiles, no somos capaces de ponernos de acuerdo, pero por lo menos en esta cumbre ya tenemos a China, a India y a Estados Unidos más remangados que los que le teníamos en la cumbre de París, son los más contaminantes. Al fin y al cabo, una cumbre que es, nos ponemos de acuerdo en un objetivo, 1,8 grados que nos pase de ahí el calentamiento a final de siglo. ¿Y qué hace una cumbre? Pues todos los que están alrededor de la mesa ponen su contribución encima de la mesa y entre todos tenemos que conseguir esa cantidad.
Yo recuerdo hace años cuando se hablaba de la RSC como responsabilidad social corporativa, ese cambio de mentalidad, si era una moda o no, vimos que no era una moda, que ahora todos estamos en ello. La sostenibilidad y la economía y las empresas, ¿es una moda o es inexorable?
Como en todo, hay gente que se lo toma como una moda, que lo toma como un instrumento para vender. O sea, tú entras en una frutería que dice que todos los productos son ecológicos, ¿es más sostenible? Pues no necesariamente. A lo mejor lo que quiere es vender productos verdes que a saber de dónde proceden y cuánto consumo de agua, cuál. Yo creo que la sostenibilidad es una estrategia. Y la estrategia procede de un convencimiento. El resultado es que bajaremos el calentamiento, pero lo principal es que tú pienses qué impacto estás haciendo en todos los que te rodean.
Pilar García de la Granja, sigues por ahí, ¿verdad?
Bueno, estoy escuchando flipada. Primero a Javier y ahora a Reyes, ¿no? ¿En qué pilares se apoya, Reyes, la sostenibilidad?
Pues se apoya en mirar 360 grados a tu alrededor y hacia adentro también. ¿En quién estás impactando en la sociedad? No solo en tus accionistas. Obviamente una empresa que se muere no da empleo, no da productos. Es decir, una empresa tiene que tener una rentabilidad para sus accionistas, para sus clientes y para todos. Pero además, como impacta mucho en todos los que tiene alrededor, pues necesita mirarles a los ojos y ver en qué puede contribuir. Por ejemplo, sería una tontería, me parece a mí, pensar que vamos a ser súper sostenibles con el clima y tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres del 200%. Pues no serías coherente. Entonces, tienes que mirar hacia adentro, hacia tu sociedad, tienes que mirar hacia afuera. Si estás haciendo una construcción de un puente en Perú, ya que estás allí, que tu gente está allí, ¿qué se puede hacer por esas personas que tienes alrededor? En educación, en agua potable, en formación. Puedes formar a trabajadores allí, por ejemplo. Eso es tener una responsabilidad social, es la parte social. Y luego la parte de gobernanza, porque esto, si no lo lidera alguien, no funciona. En microfinanza las mujeres, pues aquí tiene que haber alguien convencido y que sus organizaciones tengan esa estrategia. No es una táctica. Algunos lo toman como táctica y es una moda. Pero la sostenibilidad de verdad es una estrategia de pensar en esta casa común, en la casa y en los que estamos dentro.
Pilar.
¿Y es posible generar riqueza y ser sostenible, Reyes? Que yo creo que era otra de las grandes cuestiones, ¿no?, en la cumbre de Glasgow.
La pena es que sigamos haciendo esa pregunta, Pilar, porque claramente sí, claramente sí. Hay algunas líneas que no se pueden traspasar, pero ser sostenible y ser rentable no significa lo que nos enseñaban en la universidad hace años, ¿no? Maximizar el rendimiento. No, esto de maximizar ya lo hemos dejado en los libros de texto. Aquí se trata de ser sostenible y, por tanto, de ser rentable. No de ganar hasta el último céntimo arañando al planeta, arañando a los vecinos, arañando a quien sea, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Y a ver si, no por tu pregunta, que es muy, muy pertinente, pero que los empresarios sigan alguno pensando si ser ético es rentable. Pues,
¿y
no,
por qué cuesta tanto?
Espera una cosita. Ahora le preguntamos. Pero Javier está haciendo así con las manos como diciendo, pues claro, ¿no?
Claro, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Reyes, ¿no? No solo, yo iría todavía más, no solo debe ser parte de la estrategia, es que es la estrategia, ¿eh? La estrategia. Cada empresa, desde su rol en el sector en el que se encuentre, tiene que pensar en sostenibilidad y tiene que pensar en todos los stakeholders en los que está influyendo con su quehacer diario, ¿no?
¿Qué decías, Pilar, que te he cortado?
Que por qué cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto explicar que hay que ser socialmente responsable y sostenible y que eso ya es en sí mismo es un beneficio para la propia empresa, para sus stakeholders, como dice Javier, para sus accionistas y para la sociedad en la que está implantada?
Yo creo que hay mucha gente sostenible, pero esa gente no se la oye. Ese es el problema. Hay muchas empresas pequeñas que son, por supuesto, en el residuo se ve. Se ve muchísimo en el tratamiento de los residuos, en el tratamiento del agua. Antes hablabas de la escasez de agua. En todo lo que ocurre es que no hacen ruido y entonces la responsabilidad social, no corporativa, sino empresarial, la de la
social,
la de la
con
prima,
mayúscula.
Es muy social en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos también, aunque sea muy, muy contaminante.
¿Es más caro ser sostenible? Cuando estamos hablando de energía estos últimos tiempos, ¿es más cara la energía sostenible que la otra? ¿Es más caro ser sostenible que no serlo?
Pues no necesariamente.
Desde el punto de vista de los costes, ¿me entiendes?
Sí, no necesariamente. Por ejemplo, los clientes están dispuestos a pagar un poco más por productos que sean sostenibles. Las entidades financieras están dispuestas a dar más créditos, más avales, más préstamos a gente que cumpla con sus responsabilidades sociales.
Pues se llama el código verde, ¿no? El sello verde. Hay un concepto por ahí ahora en las empresas, sí, a la hora de dar créditos, que te premian si eres verde.
Sí, no solo es que te premian, sino que es que hay algunos instrumentos financieros que se reservan para gente que es no solo verde, sino que es sostenible. Entonces, se está empezando a equilibrar. Los clientes quieren pagar un poco más, las entidades financieras financian más. La tecnología nos está ayudando a reducir costes a nivel más exponencial que nuestra contribución, y todo eso nos está ayudando a ser sostenible, rentable y socialmente no ponernos de cara a la pared.
Hoy hemos planteado el tema de manera general. Habrá que ir a cada uno de esos valores, de esos aspectos de la sostenibilidad con más detalle. Profesora Reyes Calderón, gracias.
Un placer, como siempre.
Nuevo tertuliano en la sección de economía. Javier Flores, director general de Fundación BBVA Microfinanzas. Gracias, da recuerdos por ahí, que tengo algún amigo que otro.
Muchísimas gracias, Ángel. Se los daré, por supuesto.
Pilar, gracias.
Bueno, alguno nos debe hasta una comida.
Bueno, sí, bueno, no, ahora lo retomo. Le voy a dar un mensajito.
Me apunto.
¿Pero qué va a ser esto, hombre? ¿Pero qué va a ser esto?
Bueno, pues prepárate, Reyes, llevamos un año.
Chao, Pilar.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¡Suena el himno!
España sigue su camino en busca de la clasificación para el Mundial. Y este jueves, la selección viaja a Grecia con la intención de conseguir el billete a Qatar 2022 en un duelo decisivo.
La vendetta está servida.
Desde las 8:15, Grecia-España.
Sí, ¿con quién estoy hablando yo?
Paco González.
Yo me llamo Paco González.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Estoy con Pepe Domingo Castaño.
Un monstruo.
Tiempo de juego.
¡Lo damos todo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Sí, te conozco.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito.
¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.